Oh, Orson, I'd like to ask you. How do you go about writing a life story?
Because the true things rarely get into circulation. Usually the false things. So if you ever get any of those things you want to ask, I'll tell you, all of those things come from the truth, you know? Because otherwise it's hard to know where to start. You don't start with the truth.
The truth.
La verdad. Y Marilyn es como meterse en la cueva del lobo. Yo me interesé por el caso cuando se puso en contacto conmigo de repente un editor senior de un periódico británico que me dijo que el fiscal del distrito de Los Ángeles había reabierto la investigación de su muerte.
Después de 20 años ha llegado la hora de resolver el caso de una vez por todas.
Marilyn Monroe murió de una sobredosis de somníferos. Sin embargo, aún hoy se sigue especulando sobre la muerte de la actriz.
¿Fue porque se tomó demasiados somníferos? ¿Fue un suicidio?
Acusaciones de posible asesinato de Marilyn Monroe.
Surgen teorías conspirativas absurdas.
Alguien de la CIA mató a Marilyn Monroe.
La historia está envuelta de misterio, sexo y política. Los hermanos Kennedy, la revolución cubana. Signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación. Ahí entré yo. Lo que intenté fue hacerme a la idea de qué clase de persona era.
Tenía mucho miedo.
Entrevisté a 1,000 personas.
Hay mucha mitología sobre ella.
Acabé con 650 entrevistas grabadas en cintas. Espero no haberme obsesionado.
Espero que no tenga el teléfono pinchado.
Ya, yo también lo espero, sí. La gente nunca ha oído las cintas que acumulé mientras escribía el libro.
Nunca nadie lo supo todo.
Di con información que cambió por completo lo que pensábamos que sabíamos sobre el misterio de su muerte. Era información que sugería que intentaron ocultarse las circunstancias de la muerte. He hecho periodismo de investigación por todo el mundo. Mi primera idea fue dedicar 2 o 3 semanas al caso, y al final le dediqué más de 3 años. Había crecido con Marilyn Monroe, pero tenía un conocimiento de su vida muy superficial.
Marilyn Monroe, la chica rubia de Hollywood.
La deslumbrante fama de Marilyn Monroe deleita a la crítica y atrae a multitud de espectadores.
Yo sabía que había una fascinación total en Estados Unidos y en todo el mundo por Marilyn.
Marilyn Monroe era el sex symbol de esta época.
Marilyn Monroe alcanzó la cima de su profesión.
Cuando se puso delante de la cámara, pasó algo increíble.
También era una actriz extraordinaria. Una figura internacional del mundo del espectáculo.
Because my heart belongs to Daddy.
Millones de personas adoraban a esta reina entronizada en su reino del entretenimiento.
Marilyn se convirtió en la mujer más famosa del mundo y sigue siéndolo.
Un cuerpo que se ilumina solo, la estrella.
Empecé a trabajar, a buscar a gente, a llamar a puertas, a hurgar y hurgar y hurgar en esa cima del cosquilleo que es Hollywood. Me pegué al teléfono para hablar con la gente que tenía información de la noche en la que Marilyn murió.
Tony, he dicho muchas veces que podría escribir un guión que dejaría estupefacto a cualquiera que lo leyera, pero agencias del gobierno, amigos míos y gente que conozco pagarían un precio muy alto por ello.
Ya.
Me parece que no quiero hacerlo.
Fue difícil.
Yo nunca hablo con la prensa. Nunca, nunca, nunca. No puedo decir nada, aunque yo lo sabía todo.
Sin embargo, pinché en hueso muchas veces.
Creo que está perdiendo el tiempo.
¿Por qué?
Me pregunto si querría ser la persona que arrojara luz sobre todo esto.
Pero es que, no sé, yo a usted no lo conozco.
Bien.
No se meta.
No avanzaba. Así, ¿qué hice lo que siempre hay que hacer cuando llegas a un punto muerto? Volví al comienzo.
Hollywood, brilliant tinsel city of lights and fantasy. Hollywood, glorified, glittering, fascinating, fabulous, mythical kingdom. Hollywood, the glamour capital of the world.
When I was a kid, and I remember at the movies on Saturday afternoon.
Let's take a spin down the boulevard and see what we can find.
And I would never come out of the movie, they'd have to come and get me.
Ah, Garbo!
Bad, good, didn't matter.
Hollywood's playground.
Anything that would move on the screen.
And here inside the gates, there's more stars than the Milky Way. You don't believe it? Just follow us.
My favorite was Jean Harlow. She had white hair.
The one and only Marlene Dietrich.
Cary Grant arrives with his best grin. As usual, Cary has a genial greeting for everybody.
And Clark Gable.
When Clark walked into the forecourt, the crowd is still shouting for their favorite.
Although I was a kid and I didn't know anything about acting, I wanted to know.
Esto... ¿Puedo hablar con Al Rosen, por favor? Hola, señor Rosen.
¿Sí? Marilyn Monroe. Sí, la conocía muy bien.
¿Ah, sí?
Hablo del principio.
Sí.
De cuando era una cría.
En aquella época usted era...
A ver, yo era la agencia Al Rosen. Era una de las mejores del negocio.
Ya. Yeah.
Llevábamos a Cary Grant, Frederick March, Jack Oakey, Judy Garland.
Ya. Yeah.
Pero lo que pasa en este negocio es... Mire, le voy a contar algo que seguro que desconocía por completo. En esto del cine, en la era dorada...
Ya.
Todos los directores de casting, todos los estudios tenían una lista negra, no sé si me explico. Todas las chicas, hablo de crías que estaban empezando, como Marilyn Monroe, y así cuando empezaban, todos los directores de casting escribían en la lista negra quienes se dejaban.
¿Sí?
Desde entonces el negocio ha cambiado, en la actualidad es el dinero.
Ya.
Antes era el sexo, recuérdenlo.
Atención, chicas. Atención, chicas, y ahora todas las encantadoras aspirantes tendrán su oportunidad. El proceso de escoger a las chicas perfectas es muy concienzudo.
Ay, mi madre, qué chicas, qué listas parecen. ¿A qué es una monada?
¿A qué es una voz?
Cuello, 32 centímetros. Pecho, 87 centímetros.
Orgullo, aventura, ambición. Llegan desde todos los rincones del mundo a la espera de la llamada mágica.
¿Diga?
¿Diga? ¿En qué puedo ayudarlo?
Sí.
Usted conocía a Marilyn Monroe desde el principio.
Bueno, mi marido la conoció antes, a principios de los 40.
¿Ah, tan pronto?
Ah, sí. Era una chica generosa, cálida, de lo más adorable. Iba mucho por los restaurantes y por los clubs.
¿Y el Romanov, qué tal?
Era muy divertido.
Ajá.
Y era bastante exótico.
Ajá.
En él había una auténtica mezcla de gente. Y era como una especie de meca para los representantes. Iban todos los VIPs del cine. Y todas las chicas guapas.
Ya.
Y Marilyn también iba, por supuesto.
Hollywood está lleno de gente joven, pero muchos de los pioneros siguen activos en el negocio del cine. Hombres como Joseph Schenck, presidente de la junta de la 20th Century Fox. Schenck es el artífice de una era de películas épicas y dramáticas.
¿Conoce las historias que se cuentan de Schenck y ella? Eran ciertas, ¿verdad?
Oh, claro, Schenck. Schenck era un ser humano, usted ya me entiende.
Ya.
Tenía chicas a patadas y ya no era la única.
Había un grupo que se reunía en casa de Schenck y ella iba mucho por allí.
Sí.
Y ella empezaba a dar pasos importantes.
¿De qué año hablamos?
1948.
Con las chicas del coro. Los hombres tenían el control. Se aprovechaban de las actrices. Sin embargo, enseguida estuvo claro que Marilyn no era ninguna presa fácil. Ella quería que se la tomaran en serio. Quería ser actriz. Usó el sistema en beneficio propio. Johnny High era uno de los representantes más influyentes del país. Johnny High la quería. Dejó a su mujer por ella. Él tenía 53 años, era 30 años mayor que ella y era muy rico. High tenía acceso a la gente más poderosa de Hollywood. También estaba gravemente enfermo y le quedaban menos de 18 meses de vida. High dedicó esos meses a Marilyn por completo, el típico viejo con dinero. De noche, iba con ella y con la gente más importante de la ciudad. De día alababa el talento de Marilyn. Con el mecenazgo de Hyde, Marilyn Monroe podía ser una estrella.
Every baby needs a dad, dad, daddy. Could my dad, daddy be you?
Johnny Hyde, que es un hombrecito muy querido, una gran persona. ¿Lo conoce?
Sí.
Johnny estaba enamorado de ella.
Sí.
Johnny Hyde fue el primero que me habló de ella y la trajo a la metro. Era alguien fresco. Una chica atractiva. Bastante tímida. No decía gran cosa. Hablamos con ella, le dimos el guión. Se fue y volvió al cabo de un día o dos e interpretó su parte. Leyó el guión muy bien, de maravilla, y no tuvimos ninguna duda. Era ideal para el papel.
¿De la jungla de asfalto?
Sí, eso es. De la jungla de asfalto.
Solo una vez cada 10 años nos ofrece el cine unos personajes tan absorbentes. Marilyn Monroe en el papel de Ángela, la rubia de ojos verdes que lleva una vida fácil.
Marilyn indagaba en sus experiencias personales para todo. Buscaba ahí y siempre sacaba algo único y desconocido. Encontraba cosas sobre las mujeres dentro de ella misma. No tenía técnicas. Se basaba en la verdad. Era solo Marilyn, pero era una Marilyn de gama alta.
Production Award to the popular new star.
And as Best Young Box Office Personality, Miss Marilyn Monroe.
Thank you, Mr. Nichols.
It's Marilyn Monroe skyrocketing to new dramatic heights.
Marilyn Monroe, all of the moviegoers of America have voted you the most popular actress of the year. My congratulations.
Thank you, Mr. Sims.
Congratulations.
Thank you, Norman. And my thanks to Look Magazine.
A Hollywood incident that marks another salute to Marilyn Monroe.
Thank you. I thank you very much.
Y ahora con todos nosotros, una joven que ha causado una gran sensación en el mundo del cine tras ganar todo tipo de galardones como revelación número uno del año. Y créanme, la conozco hace mucho tiempo, la señorita Marilyn Monroe. Un fuerte aplauso. Ven aquí, Marilyn.
Con Marilyn Monroe y Jane Russell.
Hola, ¿es usted Jane Russell?
Sí.
Marilyn era muy inteligente y quería aprender. Estaba interesada en todo lo que pudiera ayudarla a controlar su carrera. ¿Sabe?
Ya.
Y todas las noches después de trabajar iba a clases de interpretación.
¿Sí?
Yo llegaba a casa exhausta después de trabajar todo el día y ella iba a aprender. Pero es que quería ser buena. Y luego, cuando la cámara se ponía en marcha, era como si se encendiera algo eléctrico, no sé.
Ya.
Todo cobraba vida.
The outside of the world, and suddenly everything opened
up. The world became friendly and opened up to me. I said, gee, what happened?
If I am a star, the people made me a star.
But I do want to be wonderful, you know.
A tropical heat wave. The temperature's rising. It isn't surprising. Certainly can. Can.
I want to do the best that I can do in that moment.
While Ebner's heat wave.
When the camel starts until it stops.
We're having a heat wave. A tropical heat wave.
That moment I want to be perfect.
Jackson!
I'll tell you, I'm terribly grateful because I remember when things weren't like this at all.
La vi una o dos veces hace años.
O sea que ya tenía otro aspecto.
Entonces ya iba de punta en blanco y se había convertido en el sex symbol de este país. Y no era solo algo sexual. A las mujeres les pasaba lo mismo que a los hombres. Marilyn siempre removía mucho, siempre.
Fuimos muy amigas durante la película y luego, no sé, nos considerábamos amigas, pero Marilyn iba como cambiando de grupo. Se iba y se convertía en otra. Y ese sería su caparazón durante un tiempo. Nunca volvía a buscar a la gente que había sido íntima de ella antes.
Había en ella algo muy vulnerable, muy... algo que la hacía sentir devastada.
abordar estos supuestos misterios no es nada fácil. ¿Qué pasó? ¿Fue un suicidio? ¿Fue un accidente? ¿Fue algo más siniestro? Parecía una pérdida de tiempo. Y entonces di con la familia de su último psiquiatra. Fue un avance. El doctor Ralph Grinson, el psiquiatra de Hollywood que trató a Marilyn y le ofreció su amistad en los últimos años antes de su muerte, en 1962. Ralph había muerto. Le habían sobrevivido su viuda Hildy, su hija Joan y su hijo Danny. Fueron unas entrevistas de lo más útiles que me permitieron saber muchas cosas.
¿Diga?
Hola.
Hola.
Sé que su padre empezó a tratar a Marilyn en la costa oeste en 1960, casi dos años antes de su muerte, y en esos años tuvieron una relación.
Mire, yo odiaba Hollywood. Mi familia conocía a bastante gente de Hollywood. En aquella época conocían a estrellas del cine en fiestas, y todo aquello me parecía odioso. Para mí, toda aquella gente era falsa y narcisista. No lo soportaba. Así que cuando me enteré de que mi padre trataba a Marilyn, no di saltos de alegría ni lo celebré. No podía citarse con ella en la consulta, era demasiado famosa. La veía en casa y yo pensaba, menuda tontería.
Marilyn era una sex symbol para todo el mundo, ¿sabe? Era como una representación resumida del género femenino. Marilyn tenía algo que la distinguía del resto de la gente.
Ya.
Pero había veces en que habría parado el coche y la habría recogido.
Ya.
Marilyn sin maquillaje y con un pañuelo cubriéndole el pelo, quieta ahí, no sé, no llamaba nada la atención. Y con todo, no sé, de repente habría tenido a cinco personas limpiándome las ventanillas del coche. Tenía algo.
Ya.
A mí también me pasó. Algo.
¿Era porque sabían que era Marilyn o es que
no,
ella...?
No.
Es que su cuerpo desprendía un algo como hogareño, que muy poca... O que al menos yo no he visto en nadie más. Era de esa gente que es casi animal en los sentimientos y en los movimientos. Era algo precioso y en cierto sentido poético.
Hildy me permitió consultar muchos de los papeles del doctor Grinson, entre ellos sus cartas, que eran oro puro. Grinson pensaba que Marilyn tenía tendencia a las reacciones paranoides. Sin embargo, no era esquizofrénica y sus reacciones de tipo paranoide eran más masoquistas. A Grinson le parecía central la tendencia a expresar de forma impulsiva los rechazos de la niña huérfana. Era una niña abandonada. La infancia problemática de Marilyn era una época que la mujer adulta no olvidaría nunca. Estuvo en 10 familias de acogida, 2 años en un orfanato, otra familia de acogida, 4 años con una tutora cuando a su madre la ingresaron en un psiquiátrico. Grinson vio en Marilyn a una mujer que no había tenido infancia y pensó que lo que necesitaba era una familia.
En todos los años en lo que se dedicó a eso, mi padre nunca tuvo ningún paciente que se suicidara. Nunca trató a nadie de una forma tan poco ortodoxa como a ella. Él creía que a ella, por ser quien era, no podían ingresarla. Y como no podía ingresarla, pensó que lo mejor que podía hacer era intentar tratarla de aquella manera tan poco habitual y ortodoxa. Y empezó a pasar tiempo con la familia.
Y así es la manera como surgió aquello, que era más que una amistad.
Antes de cenar, se tomaban unas copas y en ese momento se daban una especie de conversaciones previas a la cena.
Tenía una mente inquieta y una mente sincera que intentaba descubrir cuáles eran sus verdades.
Por ahí sería más o menos cuando yo empecé a hablar con ella. Y esas son las circunstancias particulares en las que, lento pero seguro, voy conociéndola. Porque ahí, sin duda, cambio de opinión. En esa familia yo era el izquierdista de nuevo cuño. Pero bueno, teníamos esas conversaciones y, para mi sorpresa, Marilyn acabó poniéndose de mi parte.
Ya.
Y entablamos amistad, ¿sabe? Empezó a caerme bien, empecé a reconocer que había algo más en ella que lo que se veía a simple vista.
A ver, a mí Marilyn me dijo que había un hombre nuevo en su vida.
¿Y qué le dijo sobre él?
No, solo me dijo, no sé, que era genial.
Bueno,
que era muy bueno, muy guapo y no sé, ese tipo de cosas. Recuerdo que fue
una conversación de chicas.
Conversación de chicas, sin más. A ver, me dijo que era una persona tan importante que no podía decirme quién era. Lo llamaba el general. Lo llamaba el general. El general.
El general. El general era la manera como la gente del Departamento de Justicia se refería al fiscal general Robert Kennedy.
Recuerdo que tenía la sensación de que era... Sí, de que era todo muy raro. Yo estaba allí charlando con Marilyn Monroe. Hablábamos de novios. Yo estaba conociendo a un pringado de la escuela de arte y sabía que ella hablaba de alguien importante del gobierno y... No sé, aquello me alucinó. Era muy raro.
Así que usted ya sabía...
No sabía si era Bobby o si era el presidente. Ni idea, porque era... Ya.
Sin duda era emocionantísimo.
Es que yo ni recuerdo de qué chaval estaba enamorada entonces. Pero está claro que no le llegaba ni a la suela del zapato al suyo.
El 61 fue su último año y meses.
Sí.
Por supuesto, hay un montón de rumores sobre John F. Kennedy y Marilyn Monroe. Robert Kennedy era otro tema. Y empezó a interesarme más.
Esa persona era más de lo que aparentaba.
La familia.
Rechazos de la niña huérfana.
El general. Era una persona muy importante.
Interrogantes, misterios. Robert F. Kennedy quizá encajaba en el patrón de los últimos años de la vida de Marilyn. Al fin y al cabo, desde que tenía 20 y pico, todas sus relaciones fueron con hombres famosos.
What a hit! Into the upper deck in left center field.
He was wonderful, actually.
DiMaggio connects.
I met him. He had already retired. I have very few friends. It's just that I like people, but for friends, I like few people.
Sabía que estaba bastante imbuida por DiMaggio.
I saw him for about a year and a half, 2 years, and we married.
Romance that thrills the world. The marriage of Marilyn Monroe and Joe DiMaggio. Girl who starred in How to Marry a Millionaire, giving another starring performance in How to Marry a Baseball Hero. And now the pair are off for their happy honeymoon.
He understood something about me, and I understood something about him. We based our marriage. And I say something.
How have you and Mrs. DiMaggio enjoyed your trip to Japan?
Well, everything has been fine. We've enjoyed our trip. The only thing that I have to complain about is I haven't seen very much of Marilyn. She is making a trip to Korea, touring through the camps, and so maybe after that we'll be able to spend a little time together.
A ver, yo creo que no tenían demasiado en común. Creo que a ella la conmovió mucho la preocupación tan sincera de él por ella. Pero se cansó enseguida. Era excesivamente posesivo.
Well, we're here to make the 7-year itch.
That's your latest picture, right?
Yes. Well, I'm looking forward to working in it very much.
I hear that you're getting to be quite a cook, too. Joe says you can really broil a mean steak.
Well, I'm learning. A little slow, but...
Joe DiMaggio no llevó nada bien estar casado con la belleza del país.
Estábamos rodando La tentación vive arriba con Marilyn Monroe. ¿Recuerda aquella escena tan famosa? ¿Cuando se le levanta la falda?
¿Sientes el aire del subway? ¿Es delicioso?
Estábamos todos preparados para rodar la escena. Había 5.000 personas, 10.000 al final. Todos miraban la falda de Marilyn. Y la gente interrumpía por los lados y se acercaban a pedir autógrafos.
Usted peinó a Marilyn en varias de sus películas.
Sí, en La tentación vive arriba.
Así que usted estaba durante la escena que provocó todo aquel follón, la de la falda que se levantaba por el aire.
Sí, Joe se enfadó muchísimo.
¿De verdad o era solo...?
De verdad.
Joe DiMaggio estaba mirando y no le gustó demasiado que su mujer montara un espectáculo con aquello.
Tenían una suite en un hotel antiguo y precioso. Y Joe le hizo daño.
Ajá.
Marilyn dijo que gritó, que nos pidió ayuda, pero nosotros no oímos nada. Las paredes eran muy gruesas.
Salió con algunos cardenales y los ojos amoratados, algo así, ¿no?
Era sobre todo en los hombros.
Ya.
Pero le pusieron maquillaje y se disimuló.
Our marriage wasn't a happy one. It ended in 9 months, unfortunately. I don't know what else to say.
All I can say as her attorney is that this is what we would say with the conflict of careers.
Joe moved out finally.
Mi padre me había dicho que a veces se deprimía, que a veces se sentía muy mal consigo misma.
Ya.
Nada saldrá bien, nada saldrá como yo quiero.
Ya.
How do you feel about coming back to Hollywood? Is it a happy time for you, or is it a
Yes, it is a very happy time. I'm happy to be back. My hometown.
Yes.
Well, you're a happy girl now.
Y explicaba toda la letanía de pensamientos depresivos. No le gusto a nadie. Todo lo que hago es una mierda. No tengo a nadie. Soy una niña abandonada.
Helen, all we know in New York that you and Joe DiMaggio are friends at a distance. How great a distance?
Well, we haven't seen each other.
Do you hear from each other? Do you write, talk?
I'd rather not answer.
You're right, all right, fine.
Thank you.
when I was put in the orphan's home, told me and I kept crying, screaming, I'm not an orphan. I called every woman I would see, I'd say, well, there's a mama. If I would see a man, I'd say, there's a daddy.
Creo que no tengo demasiado que decir del tema, solo que me caía bien y que hablábamos mucho.
Ya.
Fui mucho con ella a las fiestas de los Strasberg.
¿La veía en la época de su deterioro, en el último año o así? ¿La vio...?
Parecía algo... Parecía preocupada por los recuerdos de infancia, por los recuerdos de los abusos que sufrió de niña y cosas así.
¿Hablaba de ello tan tarde, al final de su vida?
Sí, recuerdo que sí hablaba de ello. Marilyn creía que había evitado... Conocía a gente que estaba psicótica por episodios así y ella pensaba que al menos había sobrevivido.
Marilyn dijo, sí que pasó. Sé que estaba mal, pero si te digo la verdad, creo que sentía más curiosidad que otra cosa. Nunca nadie me había hablado del sexo, y francamente, nunca pensé que fuera tan importante.
Éramos muy, muy, muy amigos, y fui amigo suyo hasta el final. Ella quería conocer a su padre a toda costa. Recuerdo que en una fiesta jugamos a un juego. Todo el mundo tenía que decir lo que más deseaba del mundo.
Sí.
Y ella dijo que le gustaría ponerse una peluca negra, coger a su padre en un bar, obligarle a hacerle el amor y luego preguntarle, ¿y bien? ¿Qué se siente al tener una hija con la que has hecho el amor?
Ya.
Todos necesitamos abandonar la infancia sin daños. Y si en ningún momento ha recibido ese refuerzo de que mereces amor, de que eres adorable, de que hay algo en ti, de que eres buena persona, acabas sintiendo una especie de vacío.
Hombres. Hombres famosos otra vez. Poderosos e importantes una y otra vez. Si la muerte de Marilyn Monroe entrañaba algún misterio, para mí, esta era una cuestión fundamental. Antes de meternos en harina, querría saber si la vio justo antes de su matrimonio con DiMaggio.
Éramos amigos desde antes de la boda.
Ya.
Desde muchos años antes. Hubo una época en que mi padre era el propietario de la mitad de los estudios. Crecí con esa gente.
Ajá.
Pero creo que lo que más la afectó fue Arthur Miller.
Sí.
Lo que pasó con Arthur Miller.
Arthur Miller era el dramaturgo más famoso del país. Era conocido por obras como Todos eran mis hijos y Muerte de un viajante.
How long have you known Miss Monroe? I met her a long time ago, but I haven't seen her in years. But I think I've got the woman who is going to be my wife. You mean Marilyn Monroe? That's correct.
When are you planning to have some children?
But I'm not married yet, dear.
This is a rather personal question, but is there anything in particular about Mr. Bowen that attracted you?
Have you seen him?
Yes.
Yes.
En 1955, Marilyn tenía 29 años y él tenía 40. Su amor despegó con mucha fuerza.
Creo que sentía mucho interés por las personas que ella consideraba que eran brillantes.
Ella era brillante y todo el tiempo intentaba mejorar en ese aspecto. ¿Esto era así?
Esa es la impresión que a mí me daba.
Ajá. Marilyn Monroe cada vez ansiaba más credibilidad artística e independencia.
What I'd like to accomplish, I would like to be a good actress.
A true actress.
Se trasladó a la costa este, estudió en el famoso Actors Studio y fundó su propia productora. Marilyn Monroe Productions.
Se había marcado unos objetivos muy exigentes.
Ajá.
Era muy buena interpretando.
Usted la vio haciendo cosas en el estudio, ¿verdad?
Siempre venía a verme al estudio y se quedaba conmigo y cosas así. Se ponía a pensar lo que quería hacer con cada escena.
Parecía que se preparaba mucho las cosas.
Se lo tomaba muy en serio.
Arthur Miller creía que era inteligente y que tenía un cerebro que no se había ejercitado. Y por eso empezó a cortejarla.
¿Quiere decir que era una situación de dominio?
Eso digo.
Era la próxima boda de famosos del año y todo el mundo estaba pendiente. Todo apuntaba a un nuevo comienzo.
Miss Monroe, could you tell us what kind of a wedding you're going to have?
Very quiet, I hope.
La pareja se casó en una ceremonia tranquila. Él le regaló un anillo con la inscripción "Ahora es para siempre". En la parte de atrás de una foto de la boda, Marilyn escribió "Esperanza, esperanza, esperanza". La pareja viajó a Londres a rodar una película para Marilyn Monroe Productions, El príncipe y la corista. Por lo visto, después de una fiesta, Marilyn Monroe encontró unas notas que Arthur Miller había dejado por ahí. Marilyn le dijo a su profesora de interpretación, en ellas hablaba de lo que le había decepcionado, de que se creía que yo era una especie de ángel y había descubierto que se equivocaba. Se había casado con una mujer tan imperfecta como la anterior. Miller también había escrito que era una puta. Marilyn hablaba a menudo de este incidente. ¿Qué significaba? Ella pensaba que él quería amarla. Pero ¿cómo podía ella protegerse de la ternura o de la crueldad del amor?
¿Diga?
Hola, ¿puedo hablar con Milton Green, por favor?
Soy yo.
Buenos días, soy Tony Summers. En negocio con usted, deduje que eran amigos íntimos y socios.
Amigos íntimos y socios, nos queríamos, punto.
¿Tenía usted la impresión de que cuando estaba casada era una esposa más bien buena y fiel?
Sí, lo era, por supuesto que lo era. Quería un hijo. De hecho, durante El príncipe y la corista, me dijo que cuando acabáramos se iba a ir a casa a tener un bebé. Y yo le dije, muy bien, genial, ve a tu casita y haz algo convencional. Me parece buena idea.
Sí. ¿Le habló alguna vez de sus ganas de tener hijos?
Si hubiese tenido que escoger entre hijos y estrellato, habría escogido hijos. Sin ninguna duda.
Había unas fotografías, creo que era una foto de ella con el padre de Miller. Y Marilyn me dijo, esta ha sido mi época más feliz. Le pregunté por qué. Me enseñó la foto y me dijo, en ese momento estaba embarazada.
Sí. Se quedó embarazada de Miller durante Con faldas y a lo loco.
Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing.
Si la ve en la película en la que yo trabajé con ella, en Con faldas y a lo loco.
Sí, una de mis favoritas.
Estaba espléndida.
¿Durante cuánto tiempo de la carrera de Marilyn la conoció?
Durante toda su carrera.
¿Desde el principio?
Sí, madre mía. Nobody else but you. Era una chica muy inocente, muy dulce, amable, muy, muy amable.
Sí. I wanna be
kissed by you, just you, nobody else but you. Podía ser así, ¿sabe? Bueno, esa era la manera como era. Era evanescente. Y ella... Mire, muy a menudo no era feliz, señor Summers. Recuerdo...
Me pregunto si me va a hablar de sus problemas con los embarazos, porque ese bebé lo perdió. Me parece que la causa de las crisis que en teoría tuvo fueron los abortos. ¿Voy mal encaminado con esto?
Todo está relacionado con la vida de la gente, sobre todo en su caso, ¿sabe? Y es triste.
Siempre estaba como algo confundida. Pero madre mía, cuando buscabas entre las 30, 40, a veces 50 tomas que hacías, siempre encontrabas algo. Siempre había algo extraordinariamente único que no podía repetirse. Yo no tenía ningún problema con Marilyn Monroe. Ella tenía problemas consigo misma.
Yo sé la razón de eso, pero no puedo decir nada. Lo sabía todo, lo siento muchísimo. Parece usted una buena persona, pero no... Me pongo muy triste cuando hablo de eso, muchísimo.
Sabía...
Lleva 20 años muerta, señor Summers.
Sí, lo sé.
No puedo hablar de ello, me entristece, no.
Just being able to be... another human being, to be someplace.
Having certain kind of secrets for yourself. There is a need for aloneness, you know?
En teoría, usted se dio cuenta de repente del declive cuando empezó el rodaje de Vidas Rebeldes.
Sí, fui consciente desde... Sí, me di cuenta desde el principio. Y vi que había algo que no... No era la jovencita con chispa que había conocido en el pasado. Enseguida nos dimos cuenta de que era un problema. Siempre llegaba tarde al rodaje. A veces no llegaba en toda la mañana. Otras veces estaba bien. De vez en cuando estaba casi inconsciente.
Evidentemente era por las pastillas.
El problema eran los narcóticos.
En Hollywood mucha gente abusaba de los medicamentos que requieren receta. Y Marilyn no era ninguna excepción. Consumió estimulantes, anfetaminas, tranquilizantes y barbitúricos durante años. Y lo más peligroso, somníferos. ¿Usted lo achaca al hecho de que su matrimonio con Miller se estuviera acabando? ¿Era eso lo que la trastornaba tanto?
Yo de eso me enteré durante el rodaje de la película. Recuerdo que un día le dije a Miller... Le dije, mire, si sigue al ritmo que lleva ahora... En 2 o 3 años estará internada o muerta. Y le dije... Habría que matar a cualquiera que le dejara tomar una sola droga. Era prácticamente una acusación contra él. Se lo decía a Miller directamente.
¿Cuándo fue la última vez que la vio viva?
Al final del rodaje de Vidas Rebeldes.
Happiness. Does one ever know that?
...1961... Parece una estrella de cine cualquiera al que los reporteros asedian. En realidad Marilyn pasó 4 días en la clínica psiquiátrica Payne Whitney por un tratamiento contra el abuso de somníferos. Sin embargo, la prensa se enteró. Cuando salió, había una multitud de periodistas esperando. Ella se activa y parece muy tranquila. Se ve que ella dijo que estaba de maravilla. Sin embargo, la verdad era que aquella mujer había sufrido un fuerte estrés emocional. Murió al cabo de unos pocos meses. ¿Por qué? Se divorció de Arthur Miller en enero del 61, el día de la investidura del presidente.
Estaba otra vez divorciada y completamente sola.
Y ahí es donde vuelven a aparecer los Kennedy.
Después del fracaso de su matrimonio con Miller, ¿verdad?
Sí.
¿Usted fue consciente de ello en aquel momento?
Sí. Pero con Jack todo empezó a principios o mediados de los 50.
¿Ya venía de los 50?
Sí. Sí, por supuesto.
¿Desde cuándo cree usted que empezó a oír hablar de Marilyn Monroe y los Kennedy?
Durante toda la década de los 50, él estuvo yendo y viniendo, porque aquí tenía muchos amigos, ¿sabe? Y pasaba mucho tiempo aquí.
Se alojaba en el Malibu Inn y bebía en el Malibu Cottage. Era lo más sucio en el sentido sexual que había visto en su vida.
Madre mía, ¿y podían ir a ese hotel y salir a pasear por el puerto?
Pues sí, porque aquí nadie conocía a Jack. Era senador. Aquí era un desconocido.
Ya.
Nadie se imaginaba que Jack sería presidente o candidato. No era más que un niño de papá sabelotodo que había llegado a senador, ¿sabe?
¿Y cuándo empezó lo de Bobby?
Después de Jack.
Pero usted tuvo la impresión de que durante un tiempo las relaciones fueron simultáneas, ¿verdad?
Sí.
Exacto.
Sí.
Pero en el 61.
El principal lugar de encuentro era en la casa de Peter Lawford, en Malibu.
La suntuosa casa de Peter Lawford y su mujer Pat, una de las muchas hermanas de John Fitzgerald Kennedy. Peter Lawford era del grupo de amigos de Frank Sinatra, el Rat Pack. En 1961, Marilyn pasó una noche en la casa porque era amiga de los Lawford. Pero allí también se celebraban fiestas muy famosas. Los hermanos Kennedy estuvieron en varias ocasiones.
Las cosas que pasaban en aquella casa junto a la playa no eran nada agradables. Pero es que los Kennedy tampoco eran demasiado agradables, claro.
Cuando usted estaba, ¿también estaba Marilyn con alguno de ellos?
Y era alucinante. Evidentemente, Peter hacía, no sé, como de chulo para los dos Kennedy. Y aquello pasaba delante de todo el mundo. Y las esposas igual estaban en la habitación de al lado. Y muchas veces era así.
¿Mientras tenían relaciones con una mujer en otra habitación?
Sí. A ver, a mí me tocaron el pecho. El presidente.
¿Bobby era también un tocón?
Sí. A ver, no en los mismos términos que Jack. Pero eran vulgares, eran previsibles, eran, no sé, como su padre.
Ah, ya.
De tal palo, tal astilla.
¿Tenían que estar a la altura del padre? El padre Joe Kennedy es conocido por decir a sus hijos: hacedlo siempre que podáis con todas las mujeres que queráis. Esto es lo que les decía a sus hijos.
Su padre era muchísimo más depredador que él.
Ah, Joe, sí.
Venía aquí y tenía un despacho que luego se convirtió en la RKO. Mire, antes cualquier estafador podía meterse en el negocio del cine y ganar dinero.
Ya.
Y usaba el despacho para follar. Muchas veces yo tenía que esperar fuera, madre mía, mientras echaba un polvo. Eso el padre, Joe, ¿eh?
Así que años después todavía tenía poder en Hollywood, ¿no?
Sí, eso hay que recordarlo.
¿Pero usted en aquel momento tuvo la impresión de que tenía algo con Bobby o de que tenía algo con Jack?
Con los dos.
¿Cree que los hermanos compartían amante?
Sí.
Un día estaba yo en el comedor y Marilyn dijo algo sobre ir a la casa de Lauford y yo quería hablar con él de algo.
¿Con Robert Kennedy?
Sí. Y nos pusimos a hablar de política. Al final, Marilyn acabó anotándolo todo en un papel que se guardó en el bolso y fue hacia allí.
Marilyn estaba sentada con Bobby y había escrito una notita. Ella creía que no era suficientemente inteligente para ellos. Y en un momento concreto, Bobby se levantó, llamó a su padre y le dijo que estaba sentado con Marilyn Monroe, que si quería saludarla. Habló de Bobby. Creo que la invitó a bailar y bailaron.
Y lo de Bobby duró mucho. Ya que hacía tiempo que era presidente, ¿no?
Sí.
La cosa se alargaba.
Eso dijo ella en numerosas ocasiones. E insisto, Marilyn no mentía. Hablaba con total sinceridad.
¿En qué términos? ¿Veía ella lo de los Kennedy en aquel momento?
Ella solo sentía amor. Solo sentía admiración.
Fuera cual fuera la naturaleza exacta de la relación de los hermanos Kennedy con Marilyn, jugaban con fuego. Tenían enemigos acérrimos. Había gente que quería hundir a Jack y Bobby Kennedy contando cosas.
Esta noche hablaremos de un detective privado que ayuda a la revista Confidencial a cotillear en la vida de las estrellas de Hollywood. Ex policía, es uno de los detectives privados mejor pagados de los Estados Unidos. Les hablo de Fred Outage. Díganos, Fred Outage, acepta cualquier caso que le reporte a beneficios, ¿no es así?
Así es.
¿Cualquier caso?
No aceptaría un caso de un miembro del Partido Comunista o de un comunista. Diría que ahí es donde fijo el límite.
¿Cómo justifica el hecho de invadir de esta manera la intimidad de la gente?
Lo que yo creo es lo siguiente, si lo ves o lo oyes, no invades ninguna intimidad. El trabajo de detective privado es sucio, no hay vuelta de hoja. Pero hago un trabajo concreto, intento discernir si los hechos y las noticias son ciertos.
¿Usted solo busca hechos?
Eso es lo que pasa en realidad.
Hola, Fred Outage.
Hola,
soy Tony Summers.
He trabajado para la mafia y contra ella. He trabajado para la policía y contra ella. He trabajado para la Casa Blanca y contra ella. Y he trabajado para Hoffa.
Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa era el dirigente del sindicato de camioneros de los Estados Unidos. Se sabía que era corrupto y tenía mucho poder. Tenía vínculos estrechos con la mafia.
No puede ser el máximo dirigente del Teamsters Union sin el visto bueno de la mafia. Hoffa era la mafia.
Robert Kennedy había acusado a Hoffa.
Señor Hoffa, ¿de dónde sacó el dinero?
¿Qué ha dicho?
Ya le ha oído.
¿Tiene alguna prueba de los $20,000 en efectivo?
No.
Señor Hoffa, ¿recibió parte de ese dinero?
No, creo que no.
¿Para usted eso no tiene ninguna implicación, señor Hoffa?
No tiene ninguna implicación, aparte del hecho de que intenta volver a poner en evidencia al señor Hoffa, nada más.
Hoffa quería vengarse de Bobby Kennedy, y este de Hoffa.
Señor Hoffa, ¿dijo usted a ese C-A-B-R-O-N que le romperé la espalda?
Es una forma de hablar, ni siquiera sé de lo que estaba hablando, y no sé de qué me habla usted.
Hoffa quería anular a Kennedy.
Iban a por Bobby. Era el enemigo odiado porque era el fiscal general.
Hoffa quería que yo dejara mal a Jack y Bobby Kennedy y su relación con Marilyn Monroe. Y la estrategia que acordamos fue usar dispositivos electrónicos. Y los lugares más lógicos para colocar esos dispositivos eran la casa de Peter Lauford en Malibú, porque era territorio Kennedy. Y también pusimos uno en casa de Marilyn, en Brentwood.
La casa del barrio Helenas fue la primera propiedad que Marilyn tuvo en su vida. Y fue mi padre el que la animó con aquello. El que le dijo que ella sola podía tener propiedades y echar raíces, tener su propio hogar. Era algo que ella nunca había tenido. Y estaba muy emocionada con el hecho de formar su familia particular. Lo que papá intentó es que ella se valiera por sí sola.
But there is something in people where they want solitude for a while. That I'm quiet and to myself more.
Y entonces mi padre hizo un viaje. Se fue a Europa.
Sí.
Y la dejó bastante bien. Pero creo... creo que estaba empezando una película.
Así es.
En cierto modo, cuanto menos importantes fuéramos en su vida, mejor. Eso significaba que tenía su propia vida.
All right, Kim.
It's 11. Yes.
It takes me 2 seconds. It's taken you. You've had 2 days. Sorry, George, but we can do it.
All right, Kim.
Yeah, one more. That was good, though. Huh?
George Cukor la tenía en alta consideración. Y ella cada vez era más estrella. Podría consultar mi diario para ver qué dijo exactamente. Quizá lo escribí en forma de cita.
Me interesa mucho.
Aquí tengo una cita. Marilyn será la actriz más popular de su generación, probablemente del siglo.
502. Speed.
Mr. Cukor on this film has been very wonderful to me. Trying to be happy is almost as difficult as trying to be a good actress. You have to work at both of them.
Sus mejores películas fueron las últimas de su carrera. Tenía un gran talento dramático por descubrir.
Pero bueno, ella estaba rodando esa película y mi padre, cuando se fue, dijo: chicos, intentad estar con ella todo lo que podáis.
Quería asegurarse de que no se metiera en ningún lío. Siempre se corría el gran peligro de que se metiera en un lío con alguien o con algo.
Pinchamos los teléfonos de las habitaciones. En total había 4 micrófonos. Se colocaron debajo de alfombras, en candelabros y en elementos estructurales del techo. Se podía oír lo que decían a unos 8 kilómetros. Mandé a Danoff. Mandé a John Danoff.
1961 fue el año en que John Danoff oyó a Marilyn Monroe con JFK.
Sí.
Probando. Danoff.
La conversación llegó al dispositivo receptor entrecortada. Se oía música, gente hablando, y de repente empecé a reconocer unas voces, el acento de Boston y a Marilyn Monroe. Oí al presidente que llamaba a Marilyn, 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 y que ella le llamaba a él Presi.
Tenían conversaciones telefónicas, algunas con Jack Kennedy, otras con Bobby Kennedy, otras con Marilyn Monroe, con otras personas. Se fijaban encuentros, quedaban con Jack Kennedy, Bobby Kennedy y Marilyn Monroe. Había muchas cintas de Marilyn y Jack en la casa de la playa haciendo el amor.
Fueron a la habitación donde había otro micro que captó las cosas cariñosas que se decían, como ella se desnudaba, el sexo en la cama.
Y alguien pinchó la casa de Marilyn en nombre de Hoffa. Bobby Kennedy estuvo en ella varias veces. Había más cintas de Robert Kennedy con Monroe que de Jack Kennedy con Monroe.
Logré hablar con la secretaria personal de Bobby Kennedy en el Departamento de Justicia.
Eso fue en el 62, poco antes de la muerte de ella. Tuvo que ser ese verano. Siempre que llamaba
como yo cogía todas las llamadas personales del fiscal general, hablaba conmigo. Así era como contactaba con él.
Ya.
Y entonces Bob le devolvía la llamada y hablaban.
Ah, mira, aquí está. Un expediente del FBI sobre Marilyn. En él se habla de cuestiones de seguridad, de los servicios secretos. El asunto es Marilyn Monroe, SMC, es decir, asunto de seguridad, comunismo. El FBI llevaba tiempo vigilando a Marilyn, especialmente en la época en que estuvo casada con Arthur Miller, que en teoría era comunista y había sido del partido un tiempo. Estábamos en plena Guerra Fría.
Todo el planeta. Ayer escenario de un conflicto trascendental. El conflicto que se ha dado a conocer como la Guerra Fría.
El largo y peligroso pulso entre los Estados Unidos y la Unión Soviética Comunista.
Al bloque comunista le gustaría ver a todo el mundo bajo su dominación.
Hace poco hemos visto cómo se extendía a la turbulenta Cuba. ¿Le preocupa? Porque debería.
La guerra nuclear era una amenaza constante.
Están todos en el área de devastación de la bomba. Para una gran capacidad nuclear a nivel intercontinental.
El plan comunista para la dominación del mundo.
Se trata de una competición única en la que participamos por primera vez como nación.
En un documento de marzo de 1962, se describe un viaje a México en el que Marilyn pasó tiempo con amigos, conocidos comunistas estadounidenses e izquierdistas a los que habían echado del país. Marilyn Monroe contó a uno de ellos, a Fred Vanderbilt Field, una conversación que había tenido con Bobby Kennedy sobre política. Se relacionaba con expatriados comunistas y el FBI los vigilaba. Para las agencias de los servicios secretos, el juguete famoso de los Kennedy, una criatura inestable que corría a ver a su psiquiatra todos los días, que hablaba por teléfono con todo el mundo, no era para nada la mujer con la que el presidente y el fiscal general debían tener una relación íntima.
Recuerdo cuando le cantó al presidente.
Eso fue solo un mes antes de su muerte, claro.
Estaba muy emocionada. Era el presidente de los Estados Unidos. Fue una de las cosas más emocionantes de su vida.
El presidente está terminando su día de Nueva York aquí en Madison Square Garden en una sort of pre-birthday celebration. Mr. Kennedy has the best seat in the house at the function, and it will be starting just about now the finale for this affair.
Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady, Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Thank you
so much.
Everybody, happy birthday.
Fue la única que cantó. La escogieron. La escogieron. La única.
Hay dos documentos extraordinariamente interesantes de leer. El 13 de julio de 1962, un informante anónimo afirma que Marilyn dijo haber comido pocos días antes con el presidente Kennedy en la casa de la playa de Peter Lawford. Según ella, hablaron de la ética de las pruebas atómicas y se describía a Marilyn como una izquierdista concisa y convencida. Y llegan a eso, sobre todo, después de que Marilyn pase un tiempo con Robert Kennedy en la casa de Peter Lawford en Hollywood. Robert Kennedy estuvo en California, vio a Marilyn y luego se fue a Nevada a presenciar una prueba nuclear. Recuerden que es justo entonces cuando la Cuba de Fidel Castro hacía llamamientos urgentes a la Unión Soviética para pedir ayuda militar. Khrushchev mandó misiles balísticos a Cuba, a unos pocos kilómetros de Florida. En aquel momento, los asuntos nucleares eran los que más preocupaban a nivel internacional. Y los Kennedy eran unos chismosos. Eran idiotas de narices, ¿no? Porque Marilyn Monroe estaba en contacto con gente a la que se consideraba comunista, y todos ellos hablaban con gente de Fidel Castro. El peligro político era muy alto. Y es muy posible que por eso los Kennedy dijeran: mierda, puede hacer público que hemos estado hablando de cuestiones nucleares en este momento tan delicado. Hay que parar esto. Marilyn Monroe se nos ha ido de las manos.
Nos vimos en Laguna.
Ajá.
Un mes antes de que muriera.
¿Y qué tipo de... ¿Fue solo una cena o algo así?
Vino a pasar el fin de semana y nos contó lo que de verdad había pasado con los Kennedy. Y mire, puedo entrar en el cotilleo o puedo hablar de muchas otras cosas, pero Marilyn estaba dolida, estaba muy dolida. Le dijeron directamente que no volviera a llamar ni a ponerse en contacto con ellos.
¿Con Rob? ¿Que no volviera a llamar a Robert?
Ni a Robert ni a John.
Vale. ¿Los dos dijeron, hasta aquí, se acabó?
Bueno, no, recibieron una orden.
Pero los dos tuvieron que decirle, ya está, se ha acabado.
No, Jack no se puso en contacto con ella, fue Bob.
Ya veo.
Y eso es lo que la mató. Me da igual lo que digan los demás. Fue el principio de su último día, por decirlo de alguna manera.
¿Cómo se la veía?
¿Antes de morir?
Sí.
Al final mezclaba alcohol con somníferos.
Es que me llegan versiones distintas. Para usted, todo iba a cuesta abajo.
Sí, sin duda yo pensaba que todo iba a cuesta abajo. Pero nunca logré comprender si ella era consciente de que había gente a la que podía pedir ayuda, a la que importaba. O si simplemente se estaba dejando llevar.
I like to stay here and now. Fame is fickle. It has its compensation. But it also has its drawbacks. And I know it. I've had your fame. So long.
Una de las estrellas más famosas de Hollywood muere a los 36 años.
Eunice Murray, asistenta de la actriz, la ha encontrado muerta en la cama, sujetando el teléfono descolgado con una mano.
Un frasco de somníferos junto a la cama.
No se ha encontrado ninguna nota.
El juez de instrucción ha dictaminado que la causa ha sido una sobredosis de medicamentos.
En nuestra opinión, la causa probable es el suicidio.
Las conclusiones oficiales nunca contarán la historia de su vida y su final.
La muerte de Marilyn Monroe fue un gran acontecimiento. Páginas y páginas y páginas. Interrogantes. Hurga y hurga y hurga durante más de 2 años. Hollywood. Los Ángeles. Los teléfonos pinchados, las escuchas. La habían matado. John F. Kennedy. Robert Kennedy. Jimmy Hoffa. Los rumores. Los expedientes de la Casa Blanca, los del FBI. La honestidad, los hechos. y la muerte de Marilyn. Céntrate, céntrate y céntrate. La versión conocida de la historia, la versión aceptada en 1962, se basa en lo que dicen la señorita Murray, la asistenta de Marilyn, y del doctor Greenson. El sábado 4 de agosto, el último día que estuvo viva, hacia las 8 de la tarde, según la señorita Murray, Marilyn se fue a su habitación y cerró la puerta. Poco después de las 3 de la madrugada, aproximadamente, Murray se despertó y vio la luz encendida. Dice que la puerta estaba cerrada por dentro. Preocupada, llamó al doctor Greenson, el psiquiatra, quien se levantó y condujo los 2,5 kilómetros que separan su casa de la de Marilyn. En su versión, el psiquiatra dice que pudo ver por una ventana a Marilyn tumbada boca abajo en su cama. El doctor Greenson rompió un cristal, se metió en la habitación y le dijo a la señorita Murray: «La hemos perdido». Llamaron a la policía, según los registros de esta, a las 4:25 de la mañana. 4:25. La línea temporal original ha sido un punto invariable de la historia oficial, pero a este respecto hice descubrimientos importantes. El mayor descubrimiento se produjo cuando hablé con la viuda de Arthur Jacobs, el hombre que llevaba las relaciones públicas de Marilyn Monroe. Con total naturalidad, la señora Jacobs me dijo que aquella noche ella y su marido habían estado en el Hollywood Bowl, en un concierto de Henry Mancini.
Jamás olvidaré aquella noche, porque estábamos en el Hollywood Bowl y alguien, no sé quién era, se nos acercó. Y solo recuerdo que ya no estábamos en el Hollywood Bowl, no sé si me explico.
Sí, ¿y cuándo cree usted que conocieron la noticia y tuvieron que irse?
Hacia las 10:30.
Entonces usted se fue y volvió a casa y su marido fue a casa de Marilyn.
Exacto.
Sí. Un empleado había ido a buscar a su marido al auditorio y lo había llevado hasta un teléfono porque en casa de Marilyn Monroe pasaba algo horrible. ¿Y eso cómo encaja con el hecho de que, en teoría, la asistenta llamó al doctor Greenson y él, por lo visto, llegó a las 3:30 de la mañana y encontró a Marilyn muerta en la cama? Y en la casa no había nadie, solo la asistenta.
Eso no es verdad, porque mi marido estaba.
Sí, exacto, llevaba ahí varias horas.
Correcto.
Recordará que el relato oficial fue que...
Mi marido encubrió todo.
Ajá.
Y no puedo contarle por qué, porque mi marido ya no está entre nosotros, ¿sabe?
¿Y a usted no le contó porque había...?
No, recuerde que en eso consistía su trabajo, en mantener a la prensa a raya. Dejaba a todo el mundo en ascuas.
Bien. Aquí lo importante es que enfatiza que todo ocurrió bastante antes de la medianoche. Y encontré respaldo a lo que me había dicho Natalie Jacobs en Julia Roosevelt, del equipo de Arthur Jacobs. Y di con la nota escrita de mi puño y letra, en la que escribí lo que, según Roosevelt, había dicho Jacobs. Fui a casa de Monroe a las 11 de la noche. No podía ser que la señorita Murray, la asistenta, encontrara a Marilyn muerta a las 3 de la madrugada y que llamaran a Arthur Jacobs al concierto a las 11. ¿Qué pasó en aquella casa entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada? Sin duda es una cuestión clave, y al final obtuvimos respuestas. Descubrí que un exconductor de ambulancias había contactado con el fiscal del distrito. El exconductor dijo que aquella noche había estado en una ambulancia que había ido a la casa de Marilyn Monroe.
¿Qué pasó?
¿Qué quiere decir?
¿Entró en la casa?
Sí.
¿Vio el cadáver de Marilyn Monroe?
Sí, estaba sobre la cama.
¿Recuerda si estaba boca arriba o boca abajo?
Sobre el costado.
¿Tumbada de lado?
De lado, sí.
Sus declaraciones tenían sentido. Y me fui a las oficinas de las ambulancias Schaefer y hablé con el propietario, con Walt Schaefer. Disculpe que le moleste. He hablado con Ken Hunter, que conducía ambulancias para usted.
¿Ah, sí?
Y Ken Hunter me ha dicho que avisaron a una de sus ambulancias durante la noche, ¿no?
Sí.
¿Sabe a dónde la llevaron?
Sí, a urgencias, en Santa Mónica.
Lo que a mí me sorprendió es que, según los informes hechos públicos, en casa estaba muerta.
No, ¿qué va?
Su impresión es que estaba viva, seguramente en un estado comatoso.
Eso, exacto.
Y usted está bastante seguro, ¿no? Apostaría dinero, ¿verdad?
Sí, sí.
La llevaron en estado comatoso al hospital y ahí se acaba todo para ambulancia Schaefer, ¿no?
Eso es.
Y no solo eso, sino que di con 7 trabajadores de la empresa de ambulancias que corroboraron la teoría de que aquella noche la habían trasladado. Y eso supuso un gran cambio en el relato de los hechos. Pero entonces habría sido algo entre los 2 conductores y...
Y el resto de personas involucradas.
¿Involucradas?
Yo no sé quién estuvo involucrado.
¿Podría resumirme qué le dijo Grinson y cuándo puede que se lo dijera?
Grinson y yo estábamos los 2 en una comida. Yo estaba sentado a su lado.
Sí.
Y esto fue después de su muerte, en el año 64 o por ahí. Poco después de su muerte.
La pregunta era si había muerto en la ambulancia o si había llegado al hospital. Porque por lo que recuerdo, Grinson le dijo que sí, que la habían llevado al hospital en ambulancia y que había llegado al hospital, ¿es así?
La llevaron al hospital St. John's.
Al hospital St. John's, recuérdemelo todo, por favor.
Y que había muerto en la ambulancia y luego la llevaron otra vez a la casa, eso es lo que me dijo Grinson.
Murió de camino al hospital, la ambulancia dio media vuelta y dejaron el cadáver en la casa.
Eso.
Bien, Grinson no dijo si él iba en la ambulancia, ¿verdad?
Sí, sí, lo dijo, a mí me dijo que iba en la ambulancia.
Pero nunca le contó lo que pensaba.
Es que no me siento cómodo contándole lo que me dijo.
Me refiero a, por ejemplo, el fin de semana de los hechos, cuando murió.
De eso no se hablaba. Gente de esa categoría.
Sí, además no quería cargar sobre mi conciencia una información que tendría que haber ocultado.
¿Quién había en realidad en la casa? ¿Qué hacían? ¿Por qué estaban allí?
Diga.
Hola, Bill. Bill Woodfield. Hola, buenas tardes.
Sí, hola.
No quiero volver a hablar de lo de Marilyn porque...
Siento mucho respeto por el periodismo que hizo usted en 2 o 3 días. Tengo la sensación de que nadie más intentó hacer nada igual de serio y de que nadie lo ha intentado desde entonces.
Escuche, la verdad es que yo no sé nada más. Y no sé si debería...
Me gustaría que...
Tony.
¿Sí?
Eso hace muchísimo que no me interesa. Me metí, hice lo que tenía que hacer, cogí el dinero y me fui.
Es que, francamente, me gustaría que colaboráramos de alguna manera.
Averigüé dónde estaba Bobby Kennedy aquel fin de semana.
Bien. Hoy es 24 de enero de 1984. Estamos en el Beverly Hilton de Los Ángeles con Harry Hall.
¿Quiere preguntarme algo o qué quiere?
Sí, he pensado que quizá podría empezar usted. Ayer dijo que sabía algo de los hechos. ¿Sabe algo de los movimientos de Bobby el fin de semana que murió Marilyn Monroe?
Sí. Oí de una buena fuente que el sábado en que todo pasó, Bobby estaba en Los Ángeles. Estaba en la ciudad y en teoría se fue. Y cuando digo que lo oí, es que lo oí de un agente federal.
¿Puede decirme de qué agencia?
Sí, era del FBI, sin duda.
¿Sabía usted que Bobby estaba en la ciudad?
Creo que estaba en la casa de la playa de Peter.
Sí.
Sí, sí, eso... Sí, tengo que decir que sí, que de eso sí me acuerdo. Sí estaba. Estaba en la casa de la playa de Peter.
Bien. Alguien me dijo que la persona con la que tenía que hablar era un hombre que se llamaba Reed Wilson, pero que Reed Wilson no querría hablar conmigo. Se trataba de alguien conocido en los círculos gubernamentales y de negocios como uno de los agentes más eficaces, discretos y fisgones de los Estados Unidos. Trabajaba directamente para Fred Outash. La semana pasada fui a ver a Fred Outash. Y en cuanto me senté a su mesa me dijo, ¿ha hablado con Reed Wilson?
Espero que no tenga el teléfono pinchado.
Y yo también lo espero, sí.
Es una buena pregunta.
Sí.
¿Freddy colaboró? Si no quiere decírmelo, no pasa nada, pero puedo llamar a Fred ahora mismo y me lo dirá.
Dijo que Reed, por lo que yo sé, nunca ha tenido fama de mentiroso.
Está usted hablando con mucha gente y es evidente que quiere llegar al final de esto.
Fue muy difícil acceder a él. Tuvimos que quedar en distintos sitios y hubo veces en las que no apareció, pero sabía que me vigilaban. Y al final estuve a punto de conseguir toda su confianza. Y no estoy nada a favor de esos locos que escriben libros diciendo que a Marilyn la asesinaron.
Que a Marilyn la asesinaron es una tontería.
Sí, acláreme eso un poco.
Intentaré aclararle algunas cosas. En primer lugar, ¿qué le contó Freddy?
Sí, me dijo...
El día de su muerte se grabaron unas cintas. Bobby Kennedy la llamó la noche de su muerte desde la casa de los Lauford. Y ella dijo, no me molestes, déjame en paz, sal de mi vida. Tuvieron una discusión muy violenta del tipo, me habéis pasado de uno a otro. Me siento usada, me siento como un trozo de carne.
Me dijo que pensaba que los engaños y tejemanejes habían sumido a Marilyn Monroe en un estado mental horrible antes de morir.
Eso es verdad. Lo que acaba de decir es verdad. Se quejaba mucho. Llamaba al hermano y llamaba a John y la Casa Blanca. Y se quejaba de la situación provocada por el hermano.
Sí.
Sí, lo que yo recuerdo es que había una atracción sexual muy fuerte entre ella y Bob.
Sí.
Al principio. Y luego la rechazó, de una manera u otra. La cosa cambió. Desconozco los detalles. Pero de alguna manera, ella había llegado al punto en el que se sentía usada.
Sí.
Y eso fue más o menos en la época de su final. Estaba muy disgustada y tenía el corazón roto. No sé si tenía el corazón roto. No creo que fuera eso. No creo que se tratara de un desamor. Era más que sentía que se habían aprovechado de ella. Sentía que había habido muchas mentiras. Sentía que solo había sido... Y llegó el punto en el que dijo, no quiero ni verte, ¿sabe? ¿Y por qué has venido? Si quieres verme, ven a verme. Yo no voy a ir hasta allí.
Claro.
Lo de llamar a la Casa Blanca, yo lo entiendo como que llamaba para decir, no sé, aparta a tu hermano de mí, os odio a todos, ese tipo de cosas.
Claro.
Hubo un momento decisivo en que cambió la manera como se sentía.
Como un trozo de carne usada, me habéis pasado de uno a otro.
Hombres famosos otra vez.
No creo que se tratara de un desamor. Se sentía usada.
Una y otra vez.
Os odio a todos.
Muchas gracias por llamarme. Pienso en usted de vez en cuando. Los Kennedy eran una parte importante de la vida de Marilyn. A mí no se me incluyó en los hechos, pero fui testigo de lo que pasaba.
¿Y él aquel día estuvo allí?
Por supuesto.
¿Aquella tarde?
Sí. Y la cosa se puso tan delicada que los guardaespaldas de Robert Kennedy tuvieron que entrar y protegerle.
¿Tuvo usted la impresión de que el FBI investigó su muerte?
No se investigó, pero había un run-run. Porque el hombre involucrado era el jefe, era el fiscal general de los Estados Unidos, podía mandar al FBI lo que quisiera. La gente sabía que no había que relacionar el nombre de Bobby Kennedy con aquello, de nuevo porque su hermano era el presidente. Hicieron todo lo posible por taparlo.
Pero no funcionó. Uno de los periodistas que trabajaron en el caso los días posteriores a la muerte tuvo suerte.
Empezamos a recomponer lo que había sucedido. En la prensa se publicaban artículos y nada de aquello tenía mucho sentido. Así que empezamos a hacer de detectives. Yo descubrí que se había usado un helicóptero y fui a ver a un piloto de helicópteros. Le pregunté, ¿puedo ver el registro de vuelos? ¿Tiene? Y me dijo, claro, y me dio un registro. Empecé a hojearlo y vi una entrada en la que ponía que había llevado a Kennedy hasta un vuelo que se dirigía a San Francisco.
¿Y la hora aproximada es...?
Las 2 o las 3 de la mañana.
Y aparte de verlo en el registro, también se lo mencionó a él. Y él le dijo, sí, hice eso.
Sí.
Sí, y confirmó que había pilotado ese vuelo esa noche. Sí, y usted llamó al Herald Tribune y ellos le devolvieron la llamada y le dijeron no.
Sí, y también se hizo una llamada a la gente de Bobby Kennedy.
Intentaba obtener la confirmación de que había estado en Los Ángeles.
Eso es, y de que había estado en la casa de la playa y de que se había ido a toda prisa. Ese fue el motivo del retraso. El mensaje que nos llegó es que Kennedy iba a agradecer que no publicáramos la noticia. Y decidimos que no la publicaríamos.
¿Qué le dijo Freddy sobre eso?
Me habló de lo que pasó en plena noche, ¿sabe?
Pero la única gente que sabía algo de eso era la gente que estaba en la reunión.
Exacto.
Irónicamente, en las primeras horas de la mañana tras la muerte de Marilyn, Lauford contrató a Wilson y Outage para que sacaran de la casa de la actriz cualquier información que pudiera comprometer a los Kennedy.
Lauford apareció completamente desorientado y en estado de shock. Dijo que Marilyn Monroe había muerto, que Bobby Kennedy estaba allí, que se habían discutido de lo lindo, que él se había ido a toda prisa de la ciudad de regreso al norte y que quería que yo mandara a alguien a la casa a recoger todo aquello que relacionara a Marilyn Monroe con los Kennedy. Estaba convencido de que había diarios por ahí y quizá una nota.
Solo ha sobrevivido una fotografía de Marilyn con los hermanos Kennedy. Se tomó en la fiesta que siguió al espectáculo lleno de celebridades en homenaje a JFK en el Madison Square Garden. Poco después de la muerte de Marilyn, unos hombres que dijeron ser del FBI confiscaron más fotos en al menos una agencia de fotografía. Y probablemente las grabaciones secretas de Marilyn y los dos hermanos Kennedy también fueron confiscadas por agentes de la ley.
Hola, ¿puedo hablar con Jim Doyle, por favor?
Un momento, por favor.
Doyle.
En cuanto a lo de que se eliminaron grabaciones, ¿lo supo por sus compañeros?
Sí, exacto.
¿Ocurrió de verdad?
Sí, sí, sí que pasó. Yo estaba allí cuando Marilyn Monroe murió. Allí había gente que en circunstancias normales no habría estado.
¿Se refiere a gente del FBI? ¿Sabe cuánto tiempo después llegaron al lugar de los hechos?
Sí, de inmediato, antes de que nadie se diera cuenta de lo que había pasado. Tuvieron que ser órdenes de alguien de muy arriba, más arriba que Hoover.
Pregunta de niño pequeño. ¿Quién está más arriba que Hoover?
¿El general o el presidente?
Sí.
¿Solo ellos dos?
Sí.
Ha habido varias teorías de la conspiración. Hay gente que, con muy pocas pruebas, con pruebas básicamente inventadas, creo yo, que sugiere se querían ocultar las circunstancias concretas de la muerte de Marilyn porque la asesinaron. A pesar de que yo avancé mucho en mi trabajo y de que descubrí cosas relacionadas con su muerte y las circunstancias que la rodearon, que antes no se sabían, no encontré nada que me convenciera de que la habían asesinado adrede. Murió por suicidio o por sobredosis accidental de medicamentos. Sin embargo, sí que encontré pruebas de que las circunstancias de su muerte se habían ocultado de forma deliberada. Y si entonces me pregunta por qué se ocultaron esas circunstancias, diría que las pruebas sugieren que se ocultaron por su relación con los hermanos Kennedy.
Se quejaba mucho. Marilyn. Marilyn.
En 1982, tras una revisión del caso por parte del fiscal del distrito, se consideró que los hallazgos seguían vigentes.
Según el fiscal del distrito de Los Ángeles, Marilyn Monroe se mató adrede o por accidente. El caso Marilyn Monroe está cerrado.
The true things rarely get into circulation. Usually the false things. It's hard to know where to start if you don't start with the truth.
El cuñado de los Kennedy, el actor Peter Lawford, el personaje clave en el encubrimiento, accedió a hablar conmigo. Era solo una sombra del hombre que había sido en el pasado. Estaba perdido.
Llamé a la compañía telefónica por avería. Ellos me dijeron que el teléfono estaba descolgado.
No pasa nada, déjelo. Vamos a por una copa.
Estaba muerta. He tenido que vivir con ello. Tendría que haberme subido al coche y haber ido a su casa. Debería haber hecho eso.
When I was a kid, sitting in the front row at the movies on Saturday afternoon, and I think how wonderful it would be to be an actress. Everything that I would see. And I wanted to know. I would like to be a good actress.